Les vamos a hablar de algo que últimamente se oye hablar muchísimo, es de máxima preocupación para las jóvenes y también para los padres de las jóvenes, como son esas, lo hemos llamado la sumisión química, pero como a veces esos productos que se, bueno, pues se echan en las bebidas de las jóvenes y hacen que pierdan absolutamente la consciencia. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior ha revelado un dato que nos preocupa, desde luego, especialmente a los expertos policiales. El aumento, como les digo, de la utilización de lo que se llama sumisión química, es decir, de sustancias químicas que anulan la voluntad para cometer determinados delitos, principalmente violaciones, agresiones sexuales, robos. En fin, de este tema vamos a hablar con nuestra compañera Mónica González. Hola Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Vamos a decir que es que no hay día que no se oiga que hay un juicio por una manada, la manada de Alicante, la manada de Sabadell, etcétera, etcétera, donde se ha utilizado este tipo de productos para cometer todo tipo de tropelías, ¿no?, en jóvenes.
Efectivamente, yo creo que aquí tenemos un grave problema y es, como tú decías, el tema de la sumisión química, que es cuando alguien administra sustancias psicoestimulantes, es decir, drogas, que nos hacen alterarnos, ¿no?, que nos llevan a manipular nuestra voluntad, a que perdamos la conciencia y la consciencia, a que tengamos amnesia, sin nuestro consentimiento, siempre sin nuestro consentimiento. Eso es la sumisión química, esas drogas que se utilizan sobre todo, tú bien lo apuntabas, Nieves, en agresiones sexuales o violaciones, en abusos sexuales, también últimamente en robos está proliferando muchísimo este tipo también de utilización de este tipo de drogas. Se ha puesto en el disparadero ese tipo de patrón, ahora lo comentaremos, pero es verdad que en el caso de víctimas de violación y abusos sexuales siempre se ha dicho que era como una leyenda urbana, el hecho de que alguien les drogase a estas chavalas, a estas muchachas, para luego cometer una violación. Bueno, pues gracias a que muchas de estas víctimas han denunciado estos casos a la policía, las autoridades han visto que hay un mismo patrón, y es que cuando llega un determinado momento de la noche o del lugar donde se encuentren, donde esas personas dejan de tener conciencia y dejan de acordarse de todo lo que las pasa, y ahí comienza esa anulación de la voluntad.
Pues fíjate que alguno de los testimonios, como el que vamos a escuchar, una joven universitaria que pierde la consciencia después de conocer a un chico en un pub, lo cuenta así.
En estas imágenes se ve cómo yo no puedo abrir la puerta, como esta droga produce visión borrosa, entonces no atino. Y es él el que coge la llave, es el que abre, yo espero, sumisa, entro, me tambaleo así un poco y tal, pero le dejo a él hacer que entre. Y ya se ve cómo entramos los dos. Y ya lo siguiente que recuerdo es que él me está violando, me está penetrando. Y entonces, claro, con el dolor, y yo espabilo. Y le dije, para, por favor, que me haces daño. Y él siguió, no paró. Creo que fue que nunca buscaron, por tanto, nunca supimos, es la escopolamina, que es lo que se conoce como burundanga.
Pues si te parece, Mónica, queremos que José Luis Conejo, jefe de información de toxicología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, nos eche una mano esta tarde donde queremos dejar las cosas claras. Así que, don José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, hablamos de, sobre todo, la burundanga. ¿Qué efecto tiene y si es inmediato en cuanto alguien lo toma o lo consume, José Luis?
A ver, el efecto de la burundanga lo vamos a describir en relación a tu pregunta, pero debemos de insistir desde nuestro Instituto de Toxicología y a su vez desde nuestro Servicio de Información Toxicológica que no es solo burundanga lo que realmente concierne a el tema de la sumisión química. Uh-huh. La sumisión química, como bien habéis descrito, las dos, es administrar sustancias, pero no solamente está la burundanga, está sustancias que son de curso legal, son sustancias que se trata de fármacos que los prescriben nuestros médicos, Y se trata de alcohol, que lo tenemos muy cerca a cualquiera de nosotros. No es especialmente la burundanga donde hay que focalizar la cuestión de la sumisión química. Bien. Y hablando de los efectos, pues bueno, es un efecto como alcaloide que es, derivado de las plantas solanáceas, pues son efectos alucinógenos, lo que da lugar como cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva que pudiera haber. Y es lo que se busca, la distorsión de la realidad, lo que se busca es la semi-inconsciencia de la persona, en el sentido de, o bien de manera proactiva, anular la voluntad de la persona que tenemos enfrente subrepticiamente, o bien aprovechar que de manera oportunista bebió alcohol y de ahí que sea vulnerable esta persona. En cualquier caso, estamos hablando de agresiones a la persona, no solamente como abuso que se pueda referir, sino que a esta persona que la estamos condicionando, la estamos ya vulnerando, la estamos anulando su conciencia, pues bueno, la sometemos a de una manera vejatoria. Por lo cual, esto es lo que hay que revisar realmente.
Desde luego,
que se trata de propia agresión.
Desde luego, estamos hablando también, José Luis, con Mónica González, que nos puede decir que lo que se trata, Mónica, es de la pérdida de memoria, ¿no? Que no puedan señalar las víctimas a determinadas personas, ¿no? A los abusadores,
claro.
¿No?
Claro, como este tipo de sustancias lo que hacen es afectarnos al cerebro y las conexiones de nuestro cerebro, al final, ¿no? Es lo que el sistema, el funcionamiento de nuestro cerebro funciona mediante una serie de neuronas. Y si hay un tóxico que impide que nuestras neuronas conecten, ahí es cuando se pierde esa conciencia, cuando tenemos ese tipo de ausencia de recuerdos, esa amnesia, esas alteraciones del estado de conciencia, esa desorientación, perdemos el recuerdo, como bien además apuntaba este testimonio que hemos rescatado, ¿no? De cómo no se acordaba en ese momento y luego ha ido recordando. También esas sustancias lo que hacen es que impiden y nos vemos incapaces de tomar decisiones aparentemente normales, como puede ser salir corriendo, defendernos, pero que en ese momento son muy complejas porque nuestro cerebro, como digo, no está bien conectado. Hay algo que lo está hiriendo de alguna manera. Y hay que decir también que depende de la dosis que nos hayan dado o nos hayan manipulado para que tomemos en ese momento, puede ser mayor o menor. Es decir, el efecto es verdad que de este tipo de drogas suele ser inmediato, es decir, actúa con muchísima rapidez en la víctima, y el efecto de la pérdida de conciencia nos puede durar 3-4 horas. Y el problema luego está en cómo está en nuestro organismo, es decir, el rastro que queda. Parece ser que, y esto lo apuntan también las autoridades, que el rastro en sangre, por ejemplo, puede estar entre 15 y 30 minutos, y en rastro de orina puede llegar a las 12 horas. Es decir, a partir de ese tiempo, si no se ha hecho un análisis, eso se pierde. Entonces la víctima se siente también vulnerable porque no llega a denunciar a tiempo y a decir, aunque tenga su testimonio evidentemente y sea fehaciente, a decir que alguien la ha drogado y que ha hecho algo en contra de su voluntad.
Desde luego. Vamos a escuchar otro testimonio, otra mujer que no recuerda absolutamente nada. Le colocaron también burundanga.
Me violaron, pero no sé tampoco el transcurso de cómo, qué me hicieron exactamente.
No recuerda qué le hicieron. José Luis Conejo hablaba Mónica del rastro, un rastro en sangre. Convendría decir que la gente, cuando amanezca o empiece a despejarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Inmediatamente recoger la orina? ¿Esa va a ser su única prueba? ¿Cómo hay que seguir el rastro para demostrar que has sido vulnerado, que te han suministrado algún tipo de tóxico?
En relación a los fluidos biológicos, como referías, tenemos un gran condicionante. Tenemos un gran condicionante porque en sangre esto se disipa, desaparece. Por lo cual, mal recurso sería la recogida de lo que es el fluido biológico de sangre para poder relacionar qué me han dado o qué me han puesto en el vaso que,
claro,
yo estaba consumiendo.
Claro.
Por lo cual, tenemos que ir a otro fluido, a otra matriz biológica, que es la orina. Ahí sí que tenemos mayor posibilidad porque tenemos una ventana de visibilización mayor. Tampoco es la panacea. ¿Por qué? Porque también estas personas pasan bastantes horas en el sentido de anulación de su propia voluntad en virtud de la droga que se les ha suministrado, y ya de ahí han pasado bastantes horas. Si en ese sentido la escopolamina o burundanga, como estáis refiriendo, más o menos tiene una posibilidad de detección de hasta 12 horas, imagínate toda la noche que esta persona ya hayan pasado al menos 8 o 10 horas. Y si se levanta distorsionada. Se levanta esta persona con una depresión neurológica. Se levanta con una amnesia parcial o total de los hechos, con un estado totalmente condicionado a su propia abolición, por lo cual poquito tiempo tenemos para activar el protocolo que realmente tenemos a nivel de atención hospitalaria o atención primaria y poderlo denunciar. Ese es el tema, y por eso la burundanga ha tenido este tipo de posibilidad de abrirse en el mercado, pues por el poco rastro que deja, porque las benzodiazepinas dejan más rastro y el alcohol deja más rastro, porque a las personas no solamente, como decíamos antes, se les da burundanga, sino que se les puede dar cualquier tipo de fármaco que deprima nuestro sistema nervioso central, pero en este caso se nos disipa, desaparece de nuestra matriz biológica en pocas horas, y ahí es un gran condicionante.
Desde luego, hay que ver, yo no sé, José Luis, si tiene algún sabor, porque realmente te lo tienen que echar en la bebida, aprovechando un descuido, ¿no? No se nota absolutamente nada.
Si a mí me echan parte de, es que no me voy a enterar. Y el problema es que ya parece ser que también se actúa de manera oportunista, como sabemos, aprovechando que ha podido beber o no esta persona. Por lo cual, pues no nos vamos a enterar. Es importantísimo que cuando salgamos de copas o cuando salgamos por ahí, pues evidentemente tener el vaso muy bien controlado, incluso, pues bueno, tapándolo con nuestra propia mano para que no haya ningún artista en ese sentido y que nos condicione en nuestra propia evolución. Por eso hacemos un llamamiento aquí, pues desde nuestro instituto, a intentar, en la medida de lo posible, pues que no vayan en ese sentido a abusar de nuestro sensorio en virtud de administración de este tipo de sustancias. Yo creo que estamos a tiempo de intentar, pues bueno, no previamente haber consumido otro tipo de sustancias.
Bien, Mónica, los delitos donde más se da esa sumisión química, esta sumisión de la que hablamos.
Pues mira, los delitos de tipo, por ejemplo, en el caso de los robos, tipo económico, recientemente además un hombre fue detenido precisamente por sedar con benzocaínas, es decir, un fármaco muy potente con efectos sedantes, hipnóticos y amnésicos, lo echaba en la bebida de los camareros o de los dependientes en un momento de distracción, echaba ese líquido dentro de la bebida y cuando se lo ingerían se encontraban como aturdidos, mareados y demás, y en ese momento aprovechaba el individuo para colarse dentro de la barra y robar en la caja y llevarse la recaudación. Eso es un modus operandi reciente que también hemos sabido, pero sobre todo también se utiliza en los últimos tiempos en caso de violaciones y abusos sexuales en esa perspectiva de género, porque las mujeres además tenemos más posibilidades de ser sometidas químicamente, y una de las últimas de los últimos casos que además está en este momento, todavía no ha sido juzgado, pero próximamente será juzgado, es el de la manada de Alicante en el año nuevo de 2019, cuando una muchacha denuncia que cuatro hombres entre 18 y 24 años, bueno, hombres jóvenes, porque además es gente muy joven, ahora daremos también datos, le dieron algo de beber y después la condujeron hacia un lugar y la violaron entre cuatro personas. Y eso, la jueza de instrucción deja muy claro que esa mujer, en esas imágenes, no solamente de una cámara de seguridad, sino las grabaciones de los presuntos agresores sexuales, se ve perfectamente como la víctima es conducida hacia esa situación sin que ella pueda hacer nada para remediarlo.
Claro, creo que además la juez instructora del caso habló de vídeos de carácter degradante, denigrante y ultrajante, ¿no? Y
sí, sí.
Donde la víctima no tenía absolutamente ningún control sobre sí misma. A mí me gustaría, José Luis Conejo, de esto siempre nos han hablado nuestras madres. Yo es que esto lo recuerdo cuando era muy jovencita, te decían, cuidado, si vas a alguna discoteca, cuidado, no te alejes de tu vaso porque a ver qué ocurre. Esto que parecía que era un imposible cuando éramos muy jóvenes, ahora ya estamos viendo que de imposible nada, José Luis.
De imposible nada, y bien es cierto que esta sustancia fue descubierta a finales del siglo XIX, hacia el 1880, la escopolamina por un alemán, por lo cual desde tiempo atrás, y ya no solamente nosotros cuando éramos pequeños, sí que hemos oído, como tú bien decías, pero bueno, hemos tenido también algún tipo de ambiente lúdico en el cual pues se le echaba al del cumpleaños algún diurético pues para que fuera al baño a orinar. No lo voy a comparar, evidentemente, en ese sentido, con lo que ahora tenemos, pero sí que es cierto que nos decían ya antaño, cuidado con la bebida, no la perdáis de vista. Pues volvemos a tener que decir lo mismo ante este tipo de tropelías, como bien catalogabas, y ante este tipo de situaciones muy desagradables en nuestra sociedad. Hay que estar muy, muy, muy atentos, a lo que consumimos y a lo que supuestamente nos puedan echar.
Pues vamos a ir a la calle con la ayuda de Maite López, vamos a saber qué piensa la gente de todo esto que estamos comentando. Adelante, Maite, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Hay preocupación, hay miedo, así que esta tarde nos acercamos a los más jóvenes. Vamos a preguntarles si han vivido algo parecido.
¿Como la burundanga?
Sí, como la burundanga. No sé si a vosotros os ha pasado algo parecido, si alguien, algún conocido...
No.
Pero sí sabíais, porque me dices la burundanga.
Porque, bueno, salen las noticias y todo eso, entonces lo sabemos, obviamente.
¿Cómo creéis que ocurre?
Bueno, yo creo que son casos conocidos y también por la noche, ¿no? Cuando sales de fiesta.
¿Me querías decir algo?
Yo creo que como ocurre en estos casos es que como es de noche, hay poca luz, pues sin que te des cuenta la bebida te echa esa droga y pues después pasa lo que pasa. Sí había visto vídeos en YouTube sobre ello y sinceramente me parece que es una forma de aprovecharse de alguien muy sucia. Bueno, como cualquier forma.
Y tengo junto a mí un grupo de madres... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me decían los chicos, burundanga, sí, lo he visto por internet, algún caso lo he escuchado, ¿estáis preocupadas?
Bueno, un poco sí, quizás haya por ahí cosas que nosotras no sabemos.
¿Ha salido el tema alguna vez con vuestros hijos?
Hombre, pues la verdad es que sí, intentamos estar un poco al día y sobre todo también observarles y ver cómo ellos se mueven, sus relaciones, sus amistades.
Claro, que no dejen su vaso además cuando están en algún sitio fuera, que no dejen su vaso en ningún sitio, que lo tengan siempre con ellos.
Ya lo escuchabas, Nieves, información, confianza y sobre todo advertir a los más jóvenes, que muchas veces son más vulnerables, que tienen que tener precaución.
Claro que sí, pues gracias, Maite. Vamos a ir concluyendo. José Luis, le pido que pongamos un punto y seguido a esto de lo que estamos hablando hoy, que volveremos desde luego a incidir sobre este tema tan preocupante. ¿Qué consejo daría a las jóvenes, sobre todo?
Pues el consejo es que como padre que es uno, cuando salgamos de fiesta, antes de que supuestamente vayan a poder echarnos alguna otra posibilidad de drogas en las cuales habría que estar muy atentos, no consumir alcohol, porque ya el alcohol de por sí ya es depresor, y si además de consumir el alcohol, que podemos estar relacionados en un ámbito cercano en las fiestas, tener siempre control de la bebida que tengamos, que posiblemente sea una copa, un Cuba Libre, una cerveza, claro que sí, si es que en ese sentido todos somos sociales, pero vigilancia absoluta, estado de alerta y buenas compañías.
Bien, bien dicho. Pues José Luis Conejo, jefe de información toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología, muchísimas gracias. Y Mónica González, pues rematamos el programa de hoy.
Rematamos con un dato importante. El año 2020 hubo 1.602 violaciones denunciadas ante la policía. En Barcelona, según el Hospital Clínico de Barcelona, una de cada cuatro mujeres que denuncian haber sufrido un episodio de agresión sexual dicen también haber sufrido episodios de sumisión química, es decir, el 25%. Y yo también apelaría al Código Penal, es decir, aunque es verdad que la sumisión química está categorizada dentro de, o tipificada en este caso, como un abuso sexual, no como una agresión sexual, esperemos que próximamente eso cambie y sea tipificado en esta ocasión como una agresión sexual, porque para mí es un agravante el hecho de que te echen algo en la bebida para al final aprovecharse de ti, claro, de esa manera tan vejatoria, ¿no?
Entonces, te anulen la voluntad.
Y te anule. Efectivamente, sí. Es un tal agravante que no lo catalogaría, como dice el Código Penal, como abuso, sino como agresión sexual o violación.
Desde luego. Pues, Mónica, gracias. Creo que el tema de hoy gracias. Es suficientemente importante como para que nuestros oyentes lo hayan seguido con la atención que merece, porque nos va mucho en ello de nuestra seguridad, desde luego.